Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Muy buenos días a todos. Hoy es martes 13 de septiembre y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1352, tenemos a Cris en su sección de farmaconutrición y hoy nos va a hablar sobre la interacción alimento-medicamento. Así que bienvenidos y empezamos. Buenos días, Cris.
Buenos días, María.
¿Qué tal?
Pues bien, después del fin de semana, con energía otra vez para empezar la semanita.
Sí. Cortito el fin de semana, ¿no? ¿Se nos hace un poco o qué?
A mí me pasa volando porque, bueno, pues entre que pues tienes mil planes para hacer siempre, ¿no? Y luego, aparte, yo los sábados por la mañana siempre trabajo, se me pasa volando.
Volando. Y luego sí. Que si el domingo ya es de preparar mochilas.
Correcto.
Y, ¿no?
Sí, dejar comidas preparadas, preparar mochilas, bueno, pues nada, volvemos a la rutina.
Eso es, lo tenemos que exprimir al máximo.
Y tanto.
Bueno, entonces, interacción alimento-medicamento. Incluso sí. Creo que nos dijiste que lo íbamos a partir en dos.
Sí, porque es bastante extenso
bastante
y
extenso.
Además, sí, es un tema que da para mucho contenido. Y es importante pues que sepamos que no siempre la absorción de un medicamento viene determinada pues por nosotros mismos, sino que muchas veces existe esa interacción alimento-medicamento que es a lo que venimos a hablar hoy.
Perfecto. Entonces, sí. ¿Hoy qué nos vas a hablar? ¿De ciertos medicamentos y sus interacciones?
Sí, correcto. De ciertos principios activos y sus interacciones con los... Más bien, los alimentos, cómo interaccionan con esos principios activos. Porque es verdad, muy a menudo en farmacia comunitaria pues suele aparecer la duda sobre cómo tomar un medicamento determinado en relación a las comidas. Que si me lo tengo que tomar en ayunas, que si evitando algún medicamento en concreto o junto a otro que pueda favorecer su absorción, ¿no? Entonces,
claro.
Cuando hablamos de una interacción alimento-medicamento, el responsable de la interacción siempre es el alimento y puede modular el efecto del fármaco que nos estemos tomando, María.
Vale, o sea que lo que hay que tener en cuenta o donde hay que fijarnos es en qué comemos, ¿no?
Uh-huh. Exacto, qué alimentos
después
vamos a tomar y en qué momento del día, claro.
Vale. Sí. Pues entonces, hoy ya hablaremos de unos cuantos uh-huh. De estos alimentos o medicamentos y el próximo
sí.
día acabaremos con el resto,
sí.
¿no?
Perfecto. Sí, hoy hacemos una pequeña parte y si da tiempo para una segunda, pues estupendo porque es bastante larguito, como te comentaba, sí.
Perfecto, genial, muy bien, pues que no sea por falta de conocimiento y ¿no? de compartir toda esta información.
Claro,
así que, pues venga, ¿por dónde empezamos?
Venga, pues nada, antes de empezar con los principios activos, sí que quiero explicar que la interacción puede ser debida a factores inespecíficos, o sea, resultantes de la simple presencia de los alimentos en el tracto gastrointestinal o de una proporción de los componentes de la dieta, pero que también puede ser por algún componente natural o adicionado, como aditivos o contaminantes de los propios alimentos o incluso por suplementos vitamínicos o minerales. Entonces, esas interacciones alimento-medicamento pueden ser provocadas por alteraciones en los mecanismos de absorción, de distribución, de metabolismo o excreción de los fármacos. Sin embargo, la mayoría de problemas tienen lugar durante el proceso de la absorción del fármaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que podría resultar una variación en la biodisponibilidad, aumentando o disminuyendo o retrasando en el tiempo esa concentración adecuada del principio activo en sangre, María. Okay. Y este aspecto de la terapia puede tener repercusiones importantes, porque claro, tú imagínate que nos tenemos que tomar, como en nuestro caso, ¿no?, que hablábamos la semana pasada de la levotiroxina, del medicamento que se toma para tratar el hipotiroidismo. Si nos tomamos, no sé, 75 microgramos y enseguida no respetamos esa media hora que nos recomienda el profesional sanitario que nos lo ha pautado, endocrino, médico de cabecera, quien sea, y tomamos cualquier alimento que pueda interaccionar con la absorción de esa levotiroxina, pues ahí vamos a tener una menor absorción del fármaco, con lo cual vamos a creer que quizás esos 75 microgramos no nos están funcionando correctamente y simplemente se deba a un tema de que no hemos respetado bien los timings, ¿no?, de absorción del fármaco.
Ok.
Es curioso, sí. Entonces, los pacientes de especial riesgo van a ser siempre esos pacientes que toman prácticamente en toda su totalidad medicamentos tipo anticoagulantes o trombolíticos, que suelen ser los medicamentos de más difícil control porque tienen una amplia gama de interacciones, por decirlo de alguna forma. Son pacientes también pertenecientes a poblaciones especialmente sensibles, como por ejemplo también situaciones de embarazo, lactancia o malnutrición, en población anciana, especialmente en lo que concierne a fármacos que afectan al sistema cardiovascular, como comentaba. Pacientes que toman medicamentos con un margen terapéutico reducido o que requieren una concentración plasmática sostenida, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que el fármaco esté presente en nuestro torrente sanguíneo durante un largo periodo de tiempo para que nos sostenga el efecto, por decirlo de alguna forma. Estos medicamentos van a ser, que será de los que hablemos luego más detenidamente, tipo anticonvulsivantes, como puede ser el tegretol, digoxina, que es un fármaco que se toma para el correcto funcionamiento del corazón, la teofilina, también conocido a nivel comercial como el Teodur, vancomicina, aminoglucósidos y ciclosporinas, que es un grupo de medicamentos que son para tratar enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el Sandimun, ¿vale? Ahora ya no se estila recetar o... sí, diríamos recetar este tipo de fármacos tan a menudo, han salido fármacos a posteriori, pero está bien que hablemos de ellos porque son los medicamentos que más interacción generan junto con la alimentación.
Vale. Me suena entonces, todo a chino, ¿eh? Quiero que lo sepas.
Sí, sí, bueno, claro, imagino que a los
porque
oyentes...
Porque como no los tomo...
claro, y a muchos de los oyentes quizá no les suene tan raro, pero a muchos sí, entonces, bueno, pues si algún día les pautan algún medicamento como este, es importante que sigan las recomendaciones del médico en cuanto a cómo deben tomarlo, y si no, que pregunten en la farmacia, que siempre les podemos ayudar desde allí. Entonces, todos estos fármacos, si no están monitoreados de forma adecuada, pues pueden causar incluso intoxicaciones. Si existiera un problema en la absorción o en el metabolismo de estos fármacos, podríamos tener problemas en las concentraciones plasmáticas y no llegaríamos a cubrir las necesidades del paciente, como comentábamos. En otros casos, como es el caso de los antibióticos, a causa de su mecanismo de acción, también es necesario que se mantengan esas concentraciones plasmáticas adecuadas. Entonces, vamos a empezar con el grupo del Sintrom. Este seguro que te suena, María, consulta. Vale, pues el Sintrom, que es el nombre comercial, su principio activo es el acenocumarol. Y es uno de los fármacos que más interacción o más significativas son las interacciones de la toma de este fármaco junto con otros fármacos y alimentos. Es muy importante que el paciente respete muy bien las tomas de Sintrom, siempre haciéndolas a la misma hora y los mismos días que marque el cardiólogo. Entonces, el acenocumarol o Sintrom representa un ejemplo de interacción farmacodinámica que podría causar, pues, ese antagonismo del efecto del fármaco. Por ejemplo, María, una dieta rica en vitamina K, ¿vale?, puede provocar una disminución en la eficacia de este fármaco, seguramente.
Esto sí lo sabía.
Lo sabías, ¿verdad?
Sí.
¿Qué alimentos son más ricos en vitamina K? Pues tenemos distintas verduras, como pueden ser las espinacas, las coles de Bruselas, el brócoli, que contienen cantidades bastante importantes de vitamina K. Existe como una especie de competición entre los anticoagulantes y esa vitamina K contenida en estas verduras para reducir la síntesis de factores de coagulación por parte del hígado. De hecho, María, dietas con cantidades de verdura de entre 300 y 600 gramos al día revierten el efecto de estos fármacos. Imagínate.
Madre mía.
Sí, sí. Tampoco estamos hablando de... A ver, es mucha cantidad porque es verdad que hoy en día la población toma poca cantidad de verdura. Pero una persona que su principal alimento provenga de las verduras... entre 300 y 600 gramos lo cubre con dos o tres raciones de verdura al día. Entonces,
sí, 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 totalmente.
Claro, pues cuidado con las personas que tomen Sintrom y tengan una costumbre de, bueno, tengan buena costumbre de tomar mucha cantidad de verduras, sobre todo verduras ricas en vitamina K. Otro medicamento, María, Alfosamax, el alendronato, que se toma para la osteoporosis, también te debe sonar bastante, ¿verdad?
Sí, es que sí. No tanto como el otro, pero evidentemente.
Es que Sintrom es como súper especial, ¿no? Siempre preguntamos en las entrevistas, ¿vale? ¿Algún problema con la ¿hay alguna toma de Sintrom o algún problema de corazón, no? Bueno, pues con Fosamax, con el alendronato, la absorción se ve disminuida en un 60%, imagínate un 60%, cuando se ingiere con café o zumo, ¿vale? No se absorbe en absoluto cuando se toma durante una comida, imagínate. Entonces, la absorción será siempre óptima si se toma 2 horas antes de cualquier ingesta principal.
O sea, en ayunas y esperando 2 horas para comer, quizá.
Correcto. Y se aconseja administrar, pues como dices, el fármaco en ayunas y mantenerse en posición vertical. ¿Lo habías escuchado alguna vez?
No te puedes sentar.
Es curioso, ¿eh? No te puedes sentar. Tienes que estar de pie haciendo cosas. Es la única forma de que se absorba mucho mejor. Este siempre es un consejo que lo damos en farmacia cuando es la primera vez que a un paciente le prescriben Fosamax. Es un consejo que normalmente ya viene dado por parte del profesional sanitario en cuestión, pero siempre lo recordamos en farmacia. Así que si hay algún oyente que toma Fosamax, pues que lo sepa, que mejor mantenerse activo después de la toma del fármaco. A ver, seguimos. Alimentos ricos en vitamina C. Vamos a ir un momentito a este grupo de alimentos porque sí que es verdad que la vitamina C mejora la tolerancia gástrica del ácido acetilsalicílico, de la famosa aspirina.
Aspirina.
Sí. ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad de neutralizar radicales libres del oxígeno. Por otro lado, también cabe destacar la capacidad que tiene la vitamina C, que esto también seguro que lo comentas muchas veces en consulta, de aumentar la biodisponibilidad de los preparados que contienen hierro, como el famoso pues Ferogradumet, ¿no?
Exacto. O hay otro que también... Ay, que es muy común también, como suplemento de hierro.
Ahora el Fervisol, Ferrosanol...
No, hay otro.
Ferplex.
El Ferplex es el que es líquido, ¿verdad?
Sí, este es en botellitas pequeñitas, sí.
No, es otro, sí, pero bueno, es igual.
Ya bueno, es que hay tantísimos. Sí. ¿Sabes por qué pasa este aumento de biodisponibilidad? Porque favorece el paso de hierro 3 más a hierro 2 más, ¿vale? Que es otra forma de encontrarnos ese ion en sangre. ¿Esto qué hace? Pues que facilita la capacidad de absorción y también será capaz de formar complejos con el hierro, muy importante también para que el medicamento sea... mejor a la hora, o sea, que se absorba de forma más correcta. Entonces, la vitamina C como fármaco o contenida, perdón, en ciertos alimentos como naranjas, zumos, aunque bueno, el zumo mejor, ¿no? Intentar que sea de consumo esporádico, pero sí que la fruta entera, fruta rica en vitamina C, como pueden ser los kiwis, las naranjas, pueden favorecer esa absorción del hierro y en consecuencia mejorar su biodisponibilidad. Es aconsejable, por tanto, la administración conjunta de preparados que contengan hierro con esa vitamina C. Además, si la vitamina C está acompañada del ácido acetilsalicílico, también favorece su tolerancia gástrica a la aspirina. Fíjate, para pacientes que tengan problemas gástricos.
¿Qué cosas, no?
¿Has visto? Algo que debería de parecer, por eso la aspirina en muchas presentaciones farmacológicas se presenta junto con la vitamina C, aspirina efervescente, por ejemplo.
Ay, sí, eso me
para mejorar su tolerancia gástrica. Sí, 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 es curioso.
Sí, es,
está todo pensado, María.
Ya veo ya.
Venga, seguimos con otro grupo. Antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINE.
Esto sí.
Hombre.
Esto vamos. De consumo, de consulta
casi
y de todo me suena.
Exacto. ¿Quién no toma un AINE de vez en cuando, sino de forma semanal, para una migraña, un mal, un dolor?
Demasiado tomamos, creo yo, mira que te digo.
Correcto, demasiado abusamos, sobre todo de dosis demasiado elevadas.
Sí. Bueno, ahora lo cambiaron, ¿no? Y no se puede vender, no sé si es de 600 o 400, ¿no? En lo máximo que te venden.
Sí, en enero de 2020 entró en vigencia la nueva normativa de dispensación sin receta médica y no se puede dispensar ibuprofeno, o sea, un AINE, de 600 miligramos si no viene prescrito por un médico, solo podemos dar de 400, y con el paracetamol pasaría algo similar, no podemos dispensar de un gramo, pero no podemos dispensar de un gramo siempre y cuando el formato del medicamento sea de más de 20, de 10 comprimidos. O sea, si el medicamento tiene 10 comprimidos no hay problema, porque se supone que lo vas a tomar solo puntualmente porque lo necesitas en un momento dado, no sé, por ejemplo, pues...
Uy, pero esto suena un poco raro,
sí,
¿no? O
sí, sea, claro, siempre tiene... está la trampa de decir, pues me
claro,
compro
pues
dos
voy
cajas.
Voy me compro otro, claro.
Claro, es que... claro, ahí está, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Sí que es verdad que el producto se ha encarecido porque lo que te cuestan 10 comprimidos de venta libre es lo mismo que te costaría una caja de 40 comprimidos comprándola sin receta, pero aquí está un poquito también en juego... Bueno, pues la responsabilidad de cada uno, ¿no? Del uso que vaya a hacer del fármaco y de las ganas que tenga de gastarse su dinero, evidentemente.
Claro, sí, sí.
Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos a nivel gastrointestinal? Bueno, pues no se conocen bien interacciones clínicamente significativas con la toma de AINE y alimentos. AINE, recordemos que pueden ser el ibuprofeno, al igual que el Voltaren, el famoso diclofenaco, el ketoprofeno, el ibuprofeno, como comentamos, naproxeno, indometacina y piroxicam, ¿vale? Son principios activos de AINES o de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, el único consejo que vamos a dar aquí es que se aconseja administrar conjuntamente con alimentos, ¿vale? Aquí no va a disminuir la cantidad de medicamento en sangre por tomarlo junto con medicamentos, pero sí nos va a facilitar las mejoras gastrointestinales, ya que si lo tomamos junto con alimentos no nos va a producir ni mayor reflujo gastroesofágico ni dolor estomacal.
O sea, aquí es al revés, aquí hay que tomarlo con alimentos.
Aquí el consejo sería tomarlo después de o junto durante el desayuno, una comida, la cena o junto con algún alimento. Es decir, antes de tomar el fármaco, pues ingerir un trocito de pan... algún alimento, algo que te haga como de cojinete.
De cojín.
Sí, de cojín, sí. Exacto.
Sí.
Bueno, seguimos. Azitromicina, ¿vale? El famoso Citromax, un antibiótico muy dado a recetarse últimamente porque es de fácil toma, son 3 días normalmente. Entonces, los alimentos sí que pueden disminuir la biodisponibilidad de esa azitromicina. Dado que puede disminuir su absorción en casi un 50%, se recomienda suministrar el fármaco en ayunas para una absorción óptima.
Este, vale. Sí que ¿Este es el que se da una vez al día?
Sí, una vez al día y 3 días de tratamiento. Hay veces que se da hasta 6 días, pero normalmente para infecciones respiratorias, de vías altas... o como mucho a lo mejor una bronquitis pillada a tiempo, son fármacos que funcionan muy bien, son de, aunque creamos que solamente se toman una vez al día y son 3 días y ya está, el fármaco permanece en el torrente sanguíneo y permanece en nuestro organismo durante muchos días más a posteriori y no se excreta, perdón, no se excreta hasta pasados unos cuantos días. Totalmente.
Es que yo este se lo he dado más de una vez a mi hijo, a Kim.
Sí.
Y pues a mí me suena que se lo daba por la noche. Igual sí que habían pasado horas desde que había cenado, pero era tipo a las 12 o algo así.
Mientras sea siempre a la misma hora, o sea que si empiezas el tratamiento, pues eso, a las 12 de la noche, el resto de tomas sean siempre a la misma hora, se respeten las 12 horas de biodisponibilidad del antibiótico.
24.
24, sí, perdón, 24 horas, disculpa. Pues eso, no habría ningún problema, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, las veces que me lo han pautado para normalmente pues problemas de
bronquitis, sí, lo que tú has dicho.
Bronquitis y infecciones de vías respiratorias, siempre me han recomendado que me lo tome en ayunas. Es curioso, porque el resto de antibióticos muchas veces para que sienten mejor se toman junto con otros alimentos, pero por eso mismo, que va a depender mucho del principio activo y de cómo se paute.
Sí, sí.
Así que este mejor para nuestros oyentes, pues que lo tomen siempre en ayunas.
Okay.
O junto con la toma de algún protector estomacal.
Claro, bueno, sí, esto ya sería cosa del médico, ¿no? Lo diría.
Exacto. Okay. Bueno. El médico es el que tiene que decidir si se toma en ayunas o con el acompañamiento de un protector estomacal. Disculpa.
Sí, que es chunguita de la voz, ¿eh?
Sigo un poquito tocada, es que bueno, María sí que lo sabe, La semana pasada estuve con una faringitis impresionante y aún arrastro un poquito.
Sí, no podía, pues eso, hablar. ¿No? Si os pusiera un audio que me envió, le dije, uy, madre mía, no me hables, escribe.
Sí, teníamos que hacer nuestros podcasts semanales y tuvimos que aplazarlo. Pues bueno, por eso hoy estamos emitiendo el programa de hoy.
Exacto.
Bueno, pues seguimos con otro grupo y si te parece, María, hacemos una segunda parte en otro momento porque sigue.
Bien.
¿Vale? Vamos a seguir con las benzodiazepinas, ¿vale? Los famosos, el Rohypnol, el Lorazepam, ¿sí?
Los PAM, te iba a decir, los PAM.
Los PAMs, exacto. Vale, pues también los alimentos también pueden retrasar la absorción de este tipo de fármacos y en caso de que se busque un efecto hipnótico, es decir, pues que nos los estemos tomando para ayudar a facilitar el sueño, si se administra el fármaco después de la cena, se puede retrasar la inducción del sueño y disminuir su efecto hipnótico. Así que es recomendable, pues quizá mejor adelantar esa cena para poder administrar el fármaco con el estómago prácticamente vacío.
¿Y si te lo tomas antes de cenar?
Si te lo tomas antes de cenar, claro, tendría que ser también. Lo que pasa es que, claro, el medicamento al cabo de 20-30 minutos empieza a hacer efecto. A lo mejor es que no te da tiempo ni a cenar.
Ah, vale.
Que claro que te tienes que acostar porque te da muchísimo sueño. Hay personas que son más sensibles a las benzodiazepinas y personas que no tanto. Yo, por ejemplo, si me tomo algún día puntualmente porque tengo dolor muscular, tengo alguna contractura y como se dan mucho esas benzodiazepinas como relajantes musculares, bueno, es que es tomármelo y a la media hora me tengo que acostar. O sea, es una cosa impresionante.
Yo es que jamás me he tomado una benzodiazepina.
No has tenido. Bueno, mejor.
Sí, sí.
Mejor no tener
Pero
que tomarlas.
Que, bueno, entiendo que si nunca la has tomado, ¿no? A la que te tomes una mínima cantidad.
Sí.
Te pones, bueno, que te hace mucho más efecto, entiendo, ¿no?
Hace muchísimo efecto, sí.
Generas tolerancia a ese fármaco, ¿no?
Sí, bueno, pues de hecho en farmacia vemos muchas veces personas que nos dicen es que ni con el Orfidal puedo dormir, o sea, es que ya llega un momento en que el cuerpo se adapta, se acostumbra y no hace efecto. Estamos hablando de personas que llevan años tomando ese fármaco en cuestión, pero sí, es impresionante ver cómo llega un momento en que el cuerpo se adapta, el organismo se adapta y ya no resultan efectivos. Entonces, no. Claro, esto hay que tener pues cierto control. Yo creo que habría que tener más control sobre este tipo de ingesta de fármacos porque...
Sí, porque te digo una cosa, el diazepam va que vuela también, ¿eh? Vas al médico
muchísimo,
y...
Muchísimo.
Pues yo qué sé, que me duele aquí, diazepam. Que tengo ansiedad, diazepam.
Sí,
que
sí.
Yo qué sé, que estoy triste, diazepam. O sea, el diazepam, yo me acuerdo una vez que fuimos a urgencias, fui con Jordi porque... estaba como con taquicardia, ¿no? Entonces fuimos, le miraron, hicieron pruebas, todo bien, no sé qué, le dijeron, es ansiedad, toma diazepam.
Sí.
Claro, él dijo, no me lo voy a tomar, pero...
Claro, quizá hay otras alternativas antes del diazepam, ¿no?
No, yo que sé, pacientes que me dicen tal, diazepam, y es como, sí, pero así como tan rápido, tan de primeras, ¿no? Pues sí, van así como que vuelan.
Sí. A mí me lo recetaron la primera vez para unos vértigos. Sí que es verdad que antes de que me lo recetaran, primero probé con un fármaco específico para vértigos y no me funcionó. El SERC, correcto. Empecé con SERC y no me funcionaba. Yo seguía con unos vértigos horribles. O sea, iba por la calle y me tenía que agarrar sostener en las paredes porque me daba todo vueltas. Era impresionante. No podía conducir, trabajar. Y al final, bueno, pues como el SERC no me funcionaba, me pautaron el diazepam. Y realmente me funcionó porque eran como unos vértigos más relacionados con temas de ansiedad.
Ah, ansiedad.
Sí, entonces fue lo único que me funcionó, pero me dejaban cao, ¿eh? O sea, eran impresionantes. Sí que es verdad que antes se pautaban más otro tipo de relajantes musculares, como miolastan, pero dejó de estar en el mercado por unos efectos secundarios que se encontraron en Francia. Hubieron unos problemas con el miolastan y lo retiraron del mercado, sí, hace bastantes años ya.
¿Qué pasó?
Luego, sí, es que bueno, claro, los fármacos, por eso no se pueden tomar. Es que lo aconsejable es que los fármacos se tomen pautados solamente por el profesional sanitario que decida que lo debe.
Ah, no van a tomarlo así como, ¿no?
Claro, hay gente que tiene el diazepam en casa y, uy, hoy tengo ansiedad, me voy a tomar el diazepam. Y esto no debería de ser así. Hay que tener mucho más control sobre este tipo de fármacos. Pero bueno, lo que decimos, pues que muchas veces o por parte del profesional sanitario se pauta muy a la ligera... Otras veces somos nosotros los que hacemos un mal uso del medicamento.
Desde luego, sí.
Pero bueno, pues María, si te parece, lo podemos dejar aquí y seguimos en el próximo especial Farmaconutrición del martes.
Perfecto.
Con más principios activos.
Vale, estupendo. Entonces, ahora no sé qué has dicho, las benzodiazepinas. ¿Has dicho que mejor?
Sí, mejor
con alimentos.
En ayunas.
Ah, no, en ayunas.
No,
para
adelantar la cena, en todo caso, si se toman para dormir, y eso tomarlo es en ayunas para una mejor absorción del fármaco.
En ayunas, pero no por la mañana, porque si no te duermes.
No. Bueno, hay personas que los tienen pautados durante dos veces al día, sí, por la mañana y por la noche. Entonces, en el caso de que se tenga que tomar por la mañana, mejor en ayunas.
Vale.
Y si se tiene que tomar para facilitar la inducción al sueño, mejor administrarlo habiendo cenado previamente, o sea, entre una horita, horita y media después de haber cenado.
Vale. Ok, perfecto, pues sí, lo dejamos aquí y acabamos entonces con el resto de medicamentos e interacciones la semana que viene, el martes que viene. Pues
el martes que viene seguimos. Sí.
Eso es. Genial, Cris, pues como siempre, oyentes, a Cris la podéis seguir en Instagram, @farmacris. Incluso creo que ahora tienes TikTok, ¿no, Cris? ¿O cómo va eso?
Sí, lo que pasa es que, bueno, tengo que intentar meterme más y familiarizarme más con TikTok, pero sí, también estoy en TikTok, Farmacris7.
Farmacris 7, ahí la tenéis.
¿Vale?
Y como siempre, también la podéis encontrar en el equipo de Comiendo con María, en comiendoconmaria.com. Podéis reservar cita con ella, tanto primera como plan de acción y seguimiento. Así que, bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Cris, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
A ti. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Perfecto, un saludo.
Chao.
Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana, miércoles, a las 8. Que tengáis muy feliz martes y hasta pronto.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.